cifras que el señor Mitrotti no tiene y dice no conocer. Son de la oficina de él. Las cifras son impresionantes. Desde 2003 han salido en cifras creídas 18.000 combatientes de las FARC, de los cuales 2.200 eran menores. Quiere decir el 15%. Hoy la estimación de esa oficina es que la FARC tiene 7.500 combatientes. El 15%, 1.125. En su momento, por entrevistas con desmovilizados, esa oficina estimó que por lo menos el 20% o el 30% de los integrantes activos de las FARC eran menores. Eso da sobre 7.500, entre 1.500 y 2.500 y 2.250 menores activos. Adicionalmente, de los desmovilizados en años recientes hasta finales de 2014, el 60% fueron reclutados como menores a una edad promedio de 14 años. Eso con seguridad no ha cambiado y probablemente ha empeorado. Con eso presente, de 7.500 integrantes de las FARC, 4.500 fueron reclutados siendo menores, aunque algunos de ellos hoy son adultos. Todas esas cifras son solo de combatientes uniformados enfusilados. Las FARC tienen milicias vestidas de civil, campesinos no armados, que son miles. Un número muy importante de esos, puede ser un 30%, estimaba la agencia, estima, son menores porque ahí comienza el proceso de involucramiento con la guerrilla. Usan menores de mensajeros de armas y drogas, por ejemplo, porque con la ley de menores, al menor no le pasa nada. En todo caso, lo que ha causado gran impacto es el número. Ese número 21. 21. Para esa agencia, yo entiendo que el señor Mitrotti tenga que tener mucha discreción, pero Valeria, la discreción es porque esa es una agencia que apoya la paz. Pero una cosa es apoyar la paz y la otra cosa es burlarse de la gente. Y la gente no come carreta.
Sí, pero no sé si la agencia de reintegración tenga que tener esas cifras.
¿Las tiene?
¿Pero es parte de su competencia? ¿De la ACR?
Camila, yo las estoy leyendo de la agencia. Eso no es, yo me levanté y me las inventé, no. Estas cifras son de la agencia, Camila, de la agencia. Él dijo que no las manejaba y que no las conocía, me imagino porque no se quiere meter en líos ni quiere aparecer como un palo en la rueda del proceso de paz. Pero las cifras existen. Para esa agencia hay un documento en que si no se liberan más de 1.000 a 1.200 y ojalá 1.500, que sería el total, incumplieron. En septiembre, octubre de 2012, Andrés París dio una entrevista que la tengo acá en el periódico Juventud Rebelde, la reprodujo Granma, donde habla de cómo y por qué reclutan niños hasta de 8 años. Es increíble, y por supuesto que hay que apoyar todo el esfuerzo de paz, pero lo de la liberación de los 21 es un chiste.
Pero Julio, además es un chiste porque es que ya ese 21 se corroboran con cifras del ICBF, de UNICEF y de la misma fiscalía, y se sabe que no están ni cerca, que sí son aproximadamente 1.500 como usted dice en esas cifras que usted tiene en la ACR. Pero lo que sí preocupa es que, pues, que el señor Mitrotti nos diga que no cuentan con cifras estimadas ni siquiera de cuántos niños hay en la guerra, preocupa porque ellos sí tienen que estar diseñando políticas para el desarme y la reintegración. ¿Y cómo pueden diseñar algo si no cuentan con las cifras? Es lo mismo que la Guajira. O sea, aquí el gobierno nacional, así ellos no las manejen las cifras, Camila, si las debe manejar el Ministerio de Defensa.
Sí, pero lo que pasa...
Uno tiene que estar informado en las cifras para diseñar políticas públicas. De pronto él no quiso decirlas porque no tiene de pronto una estadística exacta, pero sí se tiene que contar con cifras porque es que yo no puedo generar políticas de desarme y desmovilización si yo no sé cuántas personas están, cuántos niños, y no tengo una característica específica de la población a la que quiero desarmar.
Pero es que ahí por eso le preguntábamos al señor Mitrotti, que es un punto que todavía no sabemos y que yo creo que va a ser una gran sorpresa derivada del proceso de paz, y es que no necesariamente la ACR se va a encargar de los desmovilizados de la guerrilla de las FARC que decidan dejar las armas después de la firma del acuerdo de paz.
Pero Camila, eso es un absurdo.
Pero pues las FARC,
a las FARC, porque entonces,
no,
¿quién va a hacer?
A las FARC no les interesa y ellos quieren llevar su proceso.
Entonces,
no con
pero entonces todo lo que ha hecho la ACR en estos años de alianzas público-privadas.
¿Quién lo ha hecho, Camila?
La ACR, pero las FARC pueden decir. Sí. No so, ah, pero a veces es que las FARC no pueden decir nosotros no queremos estar en la ACR. Es, no, ese no es el proceso de desmovilización que
quieren. No, deberían ter, no
las FARC no tienen por qué opinar de eso. Sí. Pero ¿por qué les sirvió para 18.000 combatientes y ahora no les sirve?
¿Cómo? Pero los 18.000 combatientes que dejaron las FARC, pero ahora se están desmovilizando en un proceso de paz. Claro que las FARC tienen por qué opinar y decir nosotros firmamos el acuerdo, pero no nos vamos a someter al programa de la ACR.
Pero ese programa ha sido exitoso.
El programa,
y es un
de
programa
la
que
ACR
ya...
está ligado al programa de bienestar familiar, que es un programa súper exitoso y bien planeado.
Sí.
Y esa es la decisión del gobierno, que sea por ahí.
Claro.
Ahora
pero
nos vamos a inventar otra agencia.
Pero ¿y si las FARC dicen que no?
Pues que de malas.
No creo que vayan y le digan a las FARC de malas a ver cómo se adelanta el proceso.
Pero Julio, además, la agencia.
Si no le dicen de malas con este número de 21, ¿cuál proceso? ¿Cuál desmovilización?
La agencia es una agencia que ha hecho un trabajo muy importante en el país. Ha hecho unas alianzas público-privadas muy importantes. Ha hecho unos avances en temas de psicológicos, de tratamiento a los desmovilizados. Es decir, o sea, tienen además.
Es que de esa oficina.
Que es exitosa.
Valeria, de esa oficina nace el proceso de paz. De esa oficina. Ahí además nace el proceso de paz. Detalles que se conocerán en un libro más adelante. El proceso de paz arranca en esa oficina con ese trabajo. Con ese trabajo. Allá están las cuentas. Pero hoy aparecer con desmovilizados 21 menores de 1.200 o 1.500... No, por favor.
Es un absurdo. Y es el colmo que las FARC presenten esas cifras. A lo que yo voy es que la ACR nace como un organismo que hace un manejo de los desmovilizados por el proceso de paz con los paramilitares, que posteriormente se crea en el gobierno de Álvaro Uribe, se crea esa entidad.
Con Frank Turk.
Exactamente. Y de ahí se abre a todos los desmovilizados de todo tipo de organizaciones. Y a la ACR llegan las personas de ese tipo de organizaciones al margen de la ley que quieren salirse y quieren someterse al proceso. Una vez se firme el proceso de paz, no necesariamente los guerrilleros que hacen parte de las FARC y que decidan dejar las armas van a pasar a través de los mecanismos de la ACR, porque son otras condiciones, porque acá ya se está firmando entre organización y Estado un proceso. Ahí es a donde voy, que las FARC perfectamente
pueden
decir...
No, porque las condiciones
decir,
de la reintegración
no
tienen que ser las mismas.
Dentro de
las condiciones
proceso
de la reintegración de los combatientes cumplen con los principios que se tienen que aplicar también en el proceso de paz, porque son estudiados, porque no son sacados del bolsillo, porque Alejandro Eder, Frank Peo trajeron este trabajo y ahorita
llevan trabajando
en esto de procesos exitosos de paz
el
en todos lados del mundo.
El proceso dura 7 años. Tiene todo un estudio, pero las FARC sí dicen, no queremos que nuestros combatientes estén en ese proceso de 7 años, porque nosotros consideramos que la forma de reintegrarnos a la sociedad es otra, eso se negocia en la mesa, y tan es así que el señor Mitrotino nos pudo responder y nos dijo, eso es lo que están acordando en este momento en La Habana.
Pero
eso
es desafortunado.
Y las FARC no quieren que sea la ACR.
Yo no lo sé. Camila, ¿usted tiene eso confirmado?
No, pero sí tengo fuentes que dicen que allá... Eso es lo que están discutiendo. Que eso no se ha definido. O sea, hoy no sabemos si va a ser la ACR la agencia que los va a reintegrar.
Ah, yo no lo sé. Yo no lo sé, Camila.
No lo sabemos porque se está discutiendo en La Habana. O sea, eso es motivo de discusión hoy en el proceso de paz.
No lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que esa agencia tiene las cifras, que son las que estoy leyendo.
Claro, pero que tenga o no tenga las cifras, eso pues digamos que no es poco relevante.
Relevante, es la única agencia que tiene las cifras, Camila.
Sí.
Poco relevante, esas son las cifras.
Pero...
porque ahí es donde han manejado todo el proceso. Que no lo quieran hacer ahora con las ACR, como usted dice, yo no tengo conocimiento de eso.
Pero
la lógica indica que si hay una agencia que se creó para eso, ha funcionado correctamente y que tiene un programa financiado, avalado internacionalmente.
Pero Julio, en el
que
proceso de paz, la lógica indica tantas cosas. En ese caso también usted dice,
Camila,
la lógica
entonces,
indica que haya cárcel, la lógica indica mil cosas, pero
en
el proceso la lógica no es lo que impera.
Bueno, entonces, ¿cómo discutimos así, Camila? ¿Qué podemos decir?
No, entonces, por eso
si
le digo.
Si la lógica no impera, pues entonces no impera la lógica.
Hay que esperar a que se sepa desde La Habana cuál va a ser el acuerdo de las partes.
Bueno, pero la información que tenemos es esa, no tenemos otra. Que usted crea, o que Valeria crea, o que Pedro crea otra, pues está en todo el derecho a creer otra, pero eso no está confirmado. Eso no lo sabe nadie, no está confirmado. Lo único que está confirmado es que en la ACR es la agencia que ha sido encargada para eso a la fecha. Que la vayan a desmontar, que no la vayan a reconocer, yo no tengo información de eso, no la tengo, no lo sé. Pero si es la agencia que ha venido manejando eso, conoce las cifras, ha trabajado de la mano de Bienestar Familiar, es la agencia que maneja a los niños, tienen el apoyo internacional, están reconocidos como parte de toda la cadena de herramientas, de instrumentos del proceso de paz, pues uno creería que por ahí tienen que funcionar las cosas. Si no funcionan, pues lo que digo yo, de malas. Ahora habrá que inventar otra nueva agencia y otro Bienestar Familiar y buscar otra financiación internacional. Esa agencia está financiada para el posconflicto. Esa agencia nace con el proceso de paz. De esa agencia nacen cosas que se van a conocer del proceso de paz que me gustaría revelar, pero que no puedo revelar. Esa agencia tiene el mayor conocimiento del tema. Y yo estoy seguro que las FARC saben de la existencia de esa agencia, porque esa agencia estuvo sentada con ellos.
Que sí, pero esa agencia no nace con este proceso de paz, nace con el proceso de los paras.
O sea, yo no estoy diciendo que nace con el proceso de paz, que el proceso de paz nace con esta agencia, nace con esta agencia. Vamos a regresar en segundos porque Valeria y Laura tienen una historia. ¿De qué se trata?
Julio, en la cárcel de Palo Gordo en Girón, los presos han denunciado que han sido fuertemente reprimidos por parte de guardias del INPEC que han usado la fuerza indebidamente contra ellos, castigándolos además y poniéndolos en celdas aisladas durante varios días. Ellos dicen que han sido castigados por haber realizado una protesta en contra de las malas condiciones que se encuentra la cárcel, entre estas la crisis de la salud y el hacinamiento. Laura tiene un poco más de detalles sobre la respuesta del INPEC específica.
Julio, pues las directivas del INPEC y de la policía se encuentran reunidas, pues una de las versiones detrás del paro adelantado en el penal es un plan de fuga por parte de miembros del clan Úsuga después de la captura del agente de Interpol Walter de Jesús Ardila. Eso fue noticia pues en varios medios de comunicación, quien habría entregado información a las autoridades sobre un plan de por parte de cabecillas del grupo criminal para liberar a varios detenidos del clan. El director del INPEC y varias autoridades evalúan si refuerzan la seguridad en el penal o se hacen traslados a otros establecimientos. Lo que se sabe es que este agente de Interpol que fue capturado habría informado sobre un plan de fuga en esta cárcel de Palo Gordo. Y lo que se hace ahorita es evaluar la seguridad para ver qué medidas se toman por parte del INPEC y las autoridades.
Lo importante es que esto no es lo que alegan los presos, que en este momento se encuentran en una huelga de hambre por la protesta que quieren hacer por el tema de la salud y porque han sido sus derechos violados por parte de guardias del INPEC.
En la W, un café.